Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Terrible noticia esta semana, la de los chicos que, movidos por las redes sociales, intentan retos que pueden llegar a costarles la vida. En concreto, el que se había viralizado en este caso era el de intentar ahogar a un amigo el máximo tiempo posible hasta que se desvaneciese. Evidentemente, puede y suele tener esta práctica consecuencias letales. Vamos a hablar de estas cosas y de por qué imitan los jóvenes lo que se les propone desde Internet. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Con nosotras está ya nuestra egiptóloga, Rosa Puyol, a la que aprovecho para saludar ya.
Buenos días a todos.
Rosa va a hablarnos de la fauna en el Antiguo Egipto, así que realmente es un momento interesante. Pero vamos con un reportaje que sobre este asunto ha hecho Mikey de Toro.
¡Qué bien! Que ya llega el veranito y los niños van a tener un montón de tiempo libre para mirar el móvil. ¿Y qué puede haber en el móvil? Pues entre otras cosas, retos virales que pueden amenazar su vida. Y no es que quiera crear alarma, pero ya ha salido un nuevo reto viral que consiste en ahogar a tu colega hasta que pierde el conocimiento.
¡Cuéntate tres!
En este juego de la muerte, que es como se llama el reto, se ve cómo estrangulan a un chico mientras sus compañeros se ríen a su alrededor. Y vamos a hacer un pequeño repaso de otros retos.
Billy.
Empezamos con el mundialmente conocido como Momo.
En la clase de mi prima, que los niños tienen 6-7 años, un niño empezó a pegarle a otro en la cara y luego cuando los profesores le preguntaron dijeron que era porque Momo se lo había dicho en un vídeo.
Contacta contigo una especie de máscara a través de WhatsApp que da un poquito de miedo diciéndote que hagas cosas o si no, alguien de tu alrededor sufrirá. En el siguiente reto había que bailar al lado del coche en marcha con la puerta abierta al ritmo de esta canción. Claro que dejó de volverse popular cuando los atropellos se convirtieron en algo habitual. Y vamos con la guinda del pastel, un reto que a lo mejor te suena. Se llama el reto de la ballena azul. Son 50 pruebas a lo largo de 50 días. Empiezas haciendo el dibujo de una ballena con cortes de un cuchillo en tu propio brazo y la prueba número 50, el día número 50, es lanzarte al vacío desde un edificio.
Entre los retos incluyen el cortarse con un cuchillo o una navaja. Otro de los desafíos plantea levantarse en mitad de la madrugada y ver los videos que te envía el administrador. Levántate a las 4 de la mañana con 20 minutos y sube un techo, el más alto que puedas, y mantente en el borde el mayor tiempo posible. Antes de llegar al día 50, el administrador reta al jugador a seguirse provocando heridas superficiales en manos, brazos y piernas y a seguir desafiando la altura. Para el día 26, la hoja de ruta señala que el administrador te dirá la fecha de tu muerte. Día 50. Salta desde un edificio alto. Quítate la vida.
Este reto, en concreto, ha dejado cientos de muertos entre los jóvenes. Todos por suicidio. Sun is rising. Black is turning blue. Puede llegar hasta este punto, pasando por otros más suaves, por decirlo de alguna manera, como comerse una pastilla de lavavajillas o un cactus ardiendo, apuntarse con dos pistolas cargadas entre dos amigos o taparse los ojos con una venda y conducir por la carretera con el coche.
Sorprendente, ¿eh? Verdaderamente sorprendente.
horrible.
Pero inexplicablemente funciona, Álvaro Bilbao. ¿Cómo es posible que funcione el mecanismo?
Bueno, funciona porque en primer lugar hay una gran mitología o hay un gran misterio acerca de esto. Y de hecho, la ballena azul funcionaba porque, bueno, pues había ese misterio. Nadie sabía realmente cuáles eran esos 50 retos que ahora ya se han publicado y, por lo tanto, todo el mundo los puede saber. En segundo lugar, porque los jóvenes de hoy en día tienen una gran necesidad de tener notoriedad. Parece que eso está muy relacionado con problemas relacionales en casa, ¿no? Cuanto más problemas relacionales haya en el domicilio, cuanto una relación menos cercana, menos afectuosa haya entre padres e hijos, más fácil es que los niños caigan en este tipo de retos.
Esto es interesante, ¿eh? Un punto de narcisismo social que exige un protagonismo del individuo relumbrante.
Altísimo.
Y que las redes, en la medida en que luego tú te vas grabando haciendo estas cosas, te proporcionan.
Porque los tres retos de los que hemos hablado tienen una base muy importante de redes sociales. Por ejemplo, el reto de bailar al lado del coche, ese es un reto que se hace exclusivamente para grabarlo y publicarlo, etcétera, ¿no? Eso es un reto que, por ejemplo, en España la gente no habrá oído hablar de él porque se basa mucho en los coches automáticos de Estados Unidos, que aunque no pises el acelerador, si dejas el coche, si te bajas del coche, el coche sigue andando, a menos que le eches el freno de mano. En España eso no ocurriría, pero ha habido muchos muertos por ese reto, y el reto de la ballena azul pues sería como el paradigma de este tipo de retos, porque es el que más muertes ha ocasionado, más se ha extendido por todo el mundo y porque fue posiblemente el primero de todos, ¿no?
Luego hay todo tipo de estupideces, quiero decir. Hace poco mencionábamos la condena muy afortunada, y aquí además fue muy denunciado el caso de este imbécil, este youtuber que metió pasta de dientes,
¿no?,
en las galletas Oreo y se las dio un mendigo. Pero este tipo de cosas sugieren imitar la iniciativa, filmarla.
Es hacerse popular no a toda costa, sino a costa de poner en peligro la vida de los demás o poner en peligro tu propia vida, ¿no? No olvidemos que ahora parece que se ha pasado un poco, pero hace 2-3 veranos estábamos hablando del balconing, que era un reto muy parecido a lo de bailar al lado del coche, quizá con menos gracia, ¿no? Simplemente lanzarte desde la azotea o desde el balcón de tu apartamento, de tu hotel, en tu lugar de vacaciones, y saltar hasta la piscina con el riesgo que tiene y la de gente que ha tenido accidentes muy graves y ha perdido la vida con esto.
Oye,
¿no?
¿Y cómo se puede, digamos, transgredir la norma de la autoprotección? Quiero decir, puedo entenderlo quizá todo en una mentalidad muy infantil, muy narcisista, muy solitaria, muy dañada, menos el quitarse la vida.
Bueno, ahí tendríamos que diferenciar entre dos tipos de retos, ¿no? Están los retos tipo, pues eso, el balcón y etcétera, que lo que buscan es el riesgo, ¿no? Y eso es algo que va muy de la mano en la adolescencia. Los adolescentes, los jóvenes, sí necesitan buscar ese tipo de riesgos, pero no de esa manera, ¿no? Pues sería bueno,
sí, pero
pues
que yo entiendo
en
que el bobo del balconing, en definitiva, está pensando no caerse. Luego se sube con dos copas y se cae. Pero no está previsto. Pero evidentemente, si tú saltas de un edificio como el de la ballena azul pretende que hagan los jóvenes, pues vas a morir.
Efectivamente. Bueno, pues eso va dentro de un programa en el que se te va desprogramando, ¿no?, todas tus funciones, digamos, de autoprotección, porque uno de los, creo que es el segundo reto, es levantarte a las 4:20 de la mañana y ver una película de terror. El tercer reto, por lo que comentaba en el reportaje, ¿no?, estar subida a la cornisa del edificio a las 4:20 de la mañana todo el tiempo que puedas. Y los últimos 10, los penúltimos 10 retos, porque el último es causar tu propia muerte, son levantarte a las 4:20 de la mañana durante 10 noches seguidas para ver películas de terror.
Es decir, o sea, que te va desequilibrando.
Te va desequilibrando, te va...
Vas haciendo un
poco...
vínculo con el que te lo manda.
Bueno, tienes un vínculo total, o sea, una especie de síndrome de Estocolmo con el que te lo manda, porque además él te puede poner en contacto con otras personas que están haciendo el reto también, que algunos son de verdad, otros son falsos, etcétera. Y en el fondo es como ocurría pues también antes con las sectas, ¿no? Que te va desprogramando, te va desconectando, no solamente de las personas que tienes alrededor, porque hay un secretismo muy grande, sino que además te va desconectando de tus propias funciones de protección, primero privándote del sueño, que es una de las formas de tortura más eficaces que hay, ¿no? Entonces es algo terrible.
¿Y cómo podemos ayudar los padres? Si alguna persona nota que su hijo pues está haciendo escaras, heridas, está haciendo todo tipo de salidas nocturnas, pasa mucho tiempo en el ordenador, ¿qué hacemos?
Muy importante. Primero, siempre, desde que son bien pequeños, tener una relación muy positiva con los hijos, mostrarles siempre nuestro afecto, nuestro respeto, a la vez que las normas, que son importantes, para que ellos también tengan autocontrol, ¿no? Y en un momento dado me voy a hacer daño y tal. En segundo lugar, siempre tener claro y darle indicaciones a los hijos de que nunca se deben hacer daño a ellos mismos, etcétera. Dentro de los retos de la ballena azul, uno de los más claros es hacerse tres o me parece que son cuatro muescas con una cuchilla de afeitar en los antebrazos, y por lo tanto, en cuanto vemos eso, sabiendo que es uno de los primeros retos, que estamos al principio de todo ese proceso, hablar con el chico muy seriamente, hablar con la chica muy seriamente y llevarle a un psicólogo, a un centro de salud mental para poder atajarlo, porque si no lo hacemos, etcétera. Y luego también pues hay otras señales, por ejemplo, hay una marca de un número 57 que se tiene que marcar en alguna parte oculta del cuerpo, ¿no? Pues en algún sitio que no se vea tanto. Todo ese tipo de cosas es muy importante, pero siempre mantenerlo muy cerca del niño, tener la suficiente confianza como para que estos adolescentes nos cuenten lo que sea, nos cuenten sus problemas, nos cuenten que están agobiados con este reto y que quizás no saben salir y que necesitan más notoriedad. La notoriedad que necesitan todos los niños es en dos sitios. Uno es en su casa y otra con los amigos. Con los amigos no siempre lo vamos a poder solucionar, pero sí que les vamos a poder dar herramientas para que lo vayan solucionando ellos poco a poco. Pero en casa sí. En casa siempre vamos a poder ser nosotros su punto de referencia si sabemos estar cercanos a ellos y educarles pues sin que caer en la crítica, sin caer en el insulto, sin caer en la desaprobación de todo lo que hacen, ¿no?
Pues muchísimas gracias a Álvaro Bilbao, no solamente por darnos noticia con Mikey de Toro de esto que está aconteciendo, sino por darnos las claves para que los padres, las familias puedan echar una mano a los chicos y esto no nos afecte.
Muy importante ahora mismo todo el tema del juego de la muerte, que es el de intentar ahogar al otro hasta dejarle inconsciente, que si se nos va la mano, pues no se va a quedar inconsciente, sino que puede tener serios problemas cerebrales. Lo mejor que pueden hacer los padres que nos están escuchando, hablar con sus hijos, enseñarle las fotos que aparecen en internet y decirle, si algún amigo te propone esto, ni se te ocurra participar porque puede pasar todo esto, le estás haciendo daño a tu amigo y no vas a tener notoriedad, sino que vas a tener un problema muy gordo pues a nivel de salud, ¿no? Abordar el toro, coger el toro por los cuernos.
Querido Álvaro Bilbao, llegados a este punto tengo que preguntarte qué tienen en común John Lennon y Martirio.
Toma ya, ni idea.
Te la han puesto difícil.
¡Vámonos con Marcote! Eso, no saber qué es esto, pero me encanta. ¡Marcote, ponte moño!
Hola, Cristina. Confieso que me ando un poco acongojado, que no sepas que eso es Elton John.
¡Olé!
No,
Elton John.
¿Tú lo habías identificado, Pablo?
Yo sí.
Es que es de
Oye,
las
di el título del espacio. Voy allá. Almuerza y aprende con Marcote.
Qué bonito,
es que lo dice de otra manera.
Sí, sí, no, no, yo.
Un encanto ya.
Contratada.
Gracias.
Bueno, y la cosa es que va que. Perdona.
¿El almuerzo?
El almuerzo. Bueno,
nota.
Cada oyente tiene el suyo, Diego, no seas acaparado.
Estábamos con la cosa de que este viernes estrenaba el biopic de Elton John, se llama Rocketman.
O sea, la biografía en cine.
Que le haces hoy, biopic.
Traducción para el oyente normal.
Biography picture, algo así. No, sí, biopic. Bueno, el caso es que le han dado bastantes leches porque es muy cañera, ofrece la cara más picante, podemos decirlo
sórdida.
Así.
Sórdida.
Sórdida, correcto, esa es la palabra que andaba buscando, de Elton John. Ha habido quejas de los productores y ya. Pero lo que sí que he oído por otro lado es una buena peli. Es del rollo de Bohemian Rhapsody, pero más bastante. Bueno, y como hace poco hablamos de películas autobiográficas de cantantes, hoy he pensado, ¿qué es característico de Elton John de toda la vida de Dios?
El piano.
El piano. Ya está, listo.
La no.
El pelo rojo.
Pero bueno, ¿sois idiotas o qué? Las gafas.
¡Las gafas! Además, distintas de mariposa, violetas, azules, amarillas, verdes...
Pero siempre con gafas. Bueno, he pensado, ¿qué más cantantes gafotas hay en la historia
de la música? ¡Anda, mira!
Y pues, vamos a tirar,
curioso.
La verdad es que no se me está ocurriendo ninguno.
No, el primero
John
que
Lennon.
Es el
maestro. ¿Quién lleva choflas?
Es que las gafas de John Lennon son súper características.
Bueno, están de moda otra vez.
De hecho, tienen un nombre,
muy pequeñas.
El modelo se llama T-Shades, gafas de T. Se pusieron de moda en los 60 porque se la ponían los drogotas, estos que tomaban ácido y lisergia y porros, para que no se le vieran en los ojos los efectos de la droga. Y de ahí se pusieron de moda y por eso las lleva el
Y luego se pusieron otra vez en los 80.
Eso es.
¿Pero son en concreto las redondas o el color?
No, las redondas de sol, porque si tú te pones unas gafas que tienen cristal transparente y tú vas en drogado, se te ve igual, porque es transparente. Claro,
es que no tenemos experiencia. Como Harry Potter. Tú cuéntanos, Marcote.
No, yo no. Vamos a ver.
Comparte tu sabiduría, que tenemos que aprender mucho.
Comparte, me encanta. Es que no lo digo igual, dilo otra vez.
Comparte tu sabiduría, que tenemos mucho que aprender.
Sí.
A esta hora de
escarnio. Papá, no te preocupes. Yo no me he drogado nunca en mi vida, ¿verdad? Papá, si me estás escuchando, es verdad, nunca. Que no lo sé, pero es lo que pone en Odón, en el centro óptico, que es donde mira la referencia a la
menos. O sea, yo no puedo.
Y de hecho, fíjate si son famosas, que Pedro Guerra hizo una canción de las gafas de John Lennon.
Las gafas de Lennon hicieron historia, y algún que otro gesto que hoy guardo en memoria de un tiempo que fue.
Bueno, esta es Rosalén, que canta con Pedro Guerra esta canción. Pero bueno, Pedro Guerra, que es muy gafotas también, que es que hemos dicho... Has visto cómo he hilado, ¿eh? Pedro Guerra, gafotas...
Ay, de verdad.
Gafotas y se le conoce más por los dientes a Pedro Guerra, que los tenía así un poco...
Es verdad.
Una señal de dientes, pues un canario...
Por favor.
Tiburón.
Sí, de hace... No, tiburón no, era como más bien montados y tal, pero vamos... Eso no le quita.
Janis Joplin tiene unas gafas redondas como sartenes.
Se me ha olvidado.
Se te ha olvidado, fíjate.
No, pero es que luego para cantar se las quitaba. Era más de pose de foto. Yo estoy buscando gente que cante, que pose, que todo el rato tenga gafas, porque sean gafotas.
Claro.
Es que aquí no hay ningún gafota. Tú, Paulette, has sido gafotas.
Yo
también lo he sido.
Sí.
Yo me operé a los 40.
Yo tengo dioptrías
para conducir.
Yo tenía 7 dioptrías.
¿7? Yo tengo 5,25 en el derecho y 5 en el izquierdo.
Pues anda, que estamos las dos.
Menudo par.
¿Necesitas papeles?
Yo sí, lo sé, es que hay unas lentillas que...
La parte buena es que te mueves por el tacto.
Bueno, voy a una primicia.
Efectivamente.
Yo también era gafota.
¿En serio?
Y llevaba gafas como el siguiente. Como,
¿y también te operaste?
Sí, sí, como Roy Orbison la llevaba. Hablábamos, Roy Orbison la lleva siempre para cantar, para las fotos, para ir al baño, para todo. Lleva las gafas, no se las quita.
¿Lleva gafas de ver o de sol?
De ver y de sol. ¿Ah? Ahí estaba. Yo cuando era pequeño, mi padre, que era muy moderno, se le ocurrió: oye, Marquitos, hijo mío, ¿no te vendrán mejor unas gafas que cuando te dé el sol se oscurezcan y te...? Claro, y me las compré así y se reían de mí.
Unas gafas que cuando te daba el sol...
se oscurecían.
Venga ya.
Sí, y entonces me decían que era...
Yo ya no las conozco.
No me lo puedo creer, Marco. Yo, Marcote, esto es muy grave, ¿eh?
Paloma, en serio.
Yo no,
¿no has visto
no sé
nunca
que
unas
hay...
gafas que como que se oscurecen?
No, yo he visto, las gafas que son doble cristal, entonces subes y bajas.
No, son cristales que se... No, pero ojo,
las típicas gafas de sol con...
Pero no se te ahuman, no se te ponen negras del todo. Se te ponen como...
el efecto de la droga también.
Que no, que yo con 11 años no me he drogado.
Vale.
Faltaría más, ni pero con 12 ni con 24.
¿Qué esas gafas entonces?
Bueno, pues eso, son las que
vais a confundir a las familias y a los niños, pues que total. Además oyen con gusto el programa, sí. Y que saben que eso de las drogas no es que no lo hagamos, pero es que abominamos.
Exactamente.
Menuda repugnancia.
Y vamos a cambiar de tema. Roy Orbison, fuera, que no sabemos si Roy Orbison en vez de descanses esto. Bueno, otras gafas muy famosas, que es de un artista que a mí me gustaba mucho, y a mamá también, que la recuerdo otra vez, es Nana Moscuri.
Es verdad.
Ay, sí, llevaba gafas.
Si tú lo dices, me lo creo.
Diego está un poco perdido.
Bueno, no sabes quién es esta, ¿no, Diego? Nana Moscuri, griega, gafas de pasto. Era pasto de las gafas, llevaba gafas de pasta.
Estás hoy
las
con
típicas
un
gafas de secretaria. Las típicas,
yo con esta me crié, igual que con Mina.
Sí,
a mi padre le gusta.
Y es una cantante de toda la vida, Dios.
De toda la vida y siempre con gafas de pasta negra.
Ay, pues le quedan fenomenal.
Hombre, para llevarlas todo el día ya puede. Pues si no.
O sea que ya está un poco atizada. Tiene la mujer 84 años y no sé ni si llevará gafas.
Pero pues bueno, ojalá pudiésemos llegar a los 84
años.
Oye,
ya.
El que lleva gafas por razones obvias es Stevie Wonder.
Ay, pero ese me has dejado la guinda para el pastel. No te preocupes. Uno que llevaba gafas también, que era, yo no sé si lo conocéis, tú eres muy pequeñito. Uno que salía hace años cantando, que era el chaval de la peca.
Libre, como el sol cuando amanece.
esto es de Nino Bravo.
Este es todo claro, guapa.
Pero no os acordáis del tipo este, el chaval de la peca, que es un personaje que se creó en la televisión catalana en un fin de año, no sé qué. Es un cantante que se llama Marc Parrot, que ya era cantante de antes de ser el chaval de la peca, y pegó un gol. Vamos, se pegó.
Tiene gafas de
pelotazo,
mosca.
Un pelotazo.
Madre
pelotazo.
Mía.
Iba a decir un cipotazo.
Sí, parece el main.
Eso, pues es que es de ese rollo. Entonces cantaba canciones clásicas antiguas en Abanibí, que fue a Eurovisión. El Libre, Un beso y una flor. Eso es, pues, esas canciones.
Espera, ¿has dicho que a este lo mandamos a Eurovisión? No,
no, que vale. Este cantaba canciones clásicas antiguas.
Sí,
pero porque podía haber ido perfectamente.
Sí, da como el tono ese de como el chiquilicuatre.
Pero hay que decir que Marc Parrot, fuera del chaval de la peca, es un artistazo y hace discos. Vale. Chapó, favorito mío de toda la vida.
Ole, ole.
Guapo.
Otra que es típica por llevar gafas de sol y peineta es Martirio.
¡Hombre!
Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber.
Bueno, hay que darle a
qué bonita.
Hay que darle a Miki una paga porque he dicho Martirio y busca Martini en el...
Ay, de verdad, qué paciencia con Mikey de Toro.
Ay,
a ver si lo llevamos a la guarde.
Te voy a decir,
en otoño vamos a pedir plaza.
Ya te lo digo yo de viva voz.
Mira, y subvención.
Martirio.
Y subvención. Está estafando mucho.
Céntrate, Mikey. No llores, no llores. Ya ha pasado. Martirio estaba en el grupo Harcha, los de Libertad, Libertad, sin ir a Libertad.
¿Ah, sí?
Ahí estaba Martirio.
Yo lo sabía mucho cuando era chica.
Y luego montó un grupo que se llama Veneno, con Kiko Veneno y Raimundo Amador. Y de ahí luego se extendió en los 80 y pues cuando empezó a cantar copla y música así súper racial, y fue cuando acogió la imagen esta de las gafas de sol que está, y a peineta, y una peineta brutal.
Sí, siempre llamativa.
En todo lo alto. Y ahí es desde cuando la conocemos. Y a mí es una de mis pasiones inconfesables porque este rollito me flipa.
Inconfesable no, ya lo has confesado.
Bueno, bueno, como me pasa a mí con María Jiménez.
Es verdad. Está posita María Jiménez,
sí,
cuidado.
Sí.
Bueno,
sí,
y
mando desde aquí un abrazo.
Vamos a acabar después.
Es una de mis héroes.
Después del spoiler de Cristina, sabéis con quién voy a acabar, ¿no?
Pero vamos a fingir sorpresa.
Venga, vale.
Venga, vale.
Pues
venga.
Alguien que lleva gafas de sol por razones obvias, hasta que aquí no sabéis quién es.
No.
Stevie Wonder.
¡Oh!
No, Mikey, no, esto no. O sea, estás buscando a Stevie Wonder para saber quién es.
No,
y esto ya.
¿Cuánto tiempo sin bailar? Nos tenemos que ir de juerga.
Estoy de acuerdo.
Para acabar el curso hay que ir de discoteca.
Bueno, pues, vale, Michael Jackson,
están guapas, ¿eh?
Mikey me supera. Stevie Wonder, que lleva gafas de sol porque es ciego. Habrá gente que no lo sepa. Stevie Wonder es ciego. No es que lleve gafas de sol porque no quiere. Es porque es ciego, porque no ve. Y para que no se le vea el blanco de los ojos. O sea, el blanco, que son todo blanco. Esta canción, por cierto, es súper bonita. Se llama Isn't She Lovely. Está dedicada al nacimiento de su hija Isa. Y si alguien la escucha en su casa y la escucha desde el principio, escuchará unos llantos de bebé.
¿Sí?
Pues los grabó el propio Stevie Wonder en
no
la
sabía.
Sala de parto. Y es
ay,
la voz
eso
de
no lo sabía
padre.
Yo. Conozco los sí, sí. llantos, pero no lo sabía.
Pues son de su hija Aisa, hace ya una tira de años.
Aisa Wonder.
Esto es del año 76. O sea, tiene la
Aisa, Fátima y Marién de toda
Aisa,
la vida.
Aisa tiene
tres
vida.
Moritas, nina, 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 nina.
¿Tres cuánto?
Aisa, Fátima y Marién.
Oye, pues pega esta canción rapeada encima de Stevie Wonder.
¿Sí?
Podemos hacer un mix.
Bueno,
vamos a dejar ya los gafotas, que me voy. Os quiero mucho.
Marco de Pontemoño.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla con salsa. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, no. Las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900 907 535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con 20 ofertas históricas. Como este Samsung A50 por 295 euros, esta Skoda Dyson V8 por 299 euros, este aire acondicionado LG de 3.000 frigorías por 444 euros y más ofertas únicas en Mediamar.es. En nuestro 20 aniversario, 20 a Mediamar.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace 30 años ya, pero muchos que pudimos ver por los televisores a ese pequeño joven que hacía frente a un tanque que avanzaba inmisericordiamente hacia él, no podemos olvidar los sucesos de Tiananmen, el intento del gran país de liberarse de la dictadura comunista y dar paso a una democracia que ciertamente no acaba de llegar, porque la liberalización económica sigue acompañada de muchísimos problemas con los derechos humanos, una persecución religiosa implacable y detalles de una crueldad horrible, como el mandar a las familias de los ajusticiados la bala con la que han matado a su ser querido. Terrible. Además la tienen que pagar, por cierto, la bala. Bueno, el próximo martes 4 de junio se cumplen ya 30 años de la masacre de Tiananmen, como decía antes, y la única ciudad del país donde todavía caben los recuerdos de esa matanza, que ha sido totalmente censurada, donde pueden encontrarse todavía documentos, vídeos y objetos personales de las víctimas, es Hong Kong. La antigua colonia británica, donde todavía hay más libertades que en el resto del país, va a celebrar una vigilia en recuerdo de todas las víctimas de Tiananmen. Y allí en Hong Kong, hablando con disidentes y activistas que participaron en aquellas protestas, está nuestro corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, ya es impresionante que solamente en Hong Kong haya vestigios y que hayan sido perseguidos y borrados en el resto del país.
Efectivamente, como tú bien has dicho, todavía se puede ver en Hong Kong, porque Hong Kong, como todos sabéis, pertenece a China, es una zona económica, es una zona administrativa especial de China desde el año 97 y todavía goza de ciertas libertades que no existen en el resto del país. Pero lo cierto es que en estos 22 años que ha estado bajo el régimen chino, los activistas aquí, la gente de Hong Kong, se queja de que están perdiendo libertades y es posible que en el futuro ni siquiera eso pueda existir. China intenta borrar de la historia la masacre de Tiananmen, que tuvo lugar hace 30 años, cuando el ejército entró en la plaza para desalojar a los estudiantes que llevaban casi dos meses demandando más libertad y menos corrupción. No estaban pidiendo el fin del régimen comunista porque, de hecho, ellos se consideraban patriotas y se consideraban comunistas. Lo que querían es que hubiera más libertad y menos corrupción. pero el régimen finalmente acabó enviando al ejército, acabó enviando a los tanques y desalojando a la plaza por la fuerza con a tiros y con la violencia, sangre y fuego. No se sabe cuántas personas murieron. Como mínimo serían 200, que son las que han documentado un grupo de familiares de víctimas, que son las madres de Tiananmen, y como máximo podrían ser varios miles, pero realmente no se sabe cuántos son porque el régimen chino ha censurado toda la información y el único lugar donde se puede recordar esta masacre es aquí en Hong Kong, todavía, como tú bien dices antes.
¿Has podido hablar, entiendo, con disidentes, con activistas que participaron en las protestas? ¿Qué te han contado?
Sí, efectivamente. Me he tenido que venir aquí a Hong Kong porque yo estoy en Pekín como corresponsal de ABC y de COPE, pero allí ha sido imposible hablar con la gente porque el régimen le ha dado vacaciones a las familiares de las víctimas y a los disidentes, o los ha confinado bajo arresto domiciliario o los ha sacado de Pekín. Por eso he venido a Hong Kong y aquí he podido hablar con algunos activistas como Li Qiuyang, que era un sindicalista hace 30 años, que es de Hong Kong y se desplazó a Pekín para llevar dinero. Llevó en concreto $1,000,000 de Hong Kong para ayudar a los activistas. Y esto es lo que él me ha dicho de aquella época.
We will never forget, what happened back.
Nunca olvidaremos lo que pasó hace 30 años cuando los tanques del ejército chino entraron en la plaza de Tiananmen. Antes de la represión había esperanza, pero luego se convirtió en desesperación. Para nosotros ha sido una vida de lucha por la democracia en China. Y ahora, este régimen opresor ha empeorado bajo el presidente Xi Jinping con la represión contra los defensores de los derechos humanos, la persecución de minorías en Xinjiang, Tíbet y los activistas laborales. La represión también está llegando a Hong Kong, que está amenazado porque en los últimos tiempos hemos tenido persecuciones políticas, descalificación de diputados locales y ahora están tramitando la ley de extradición.
La verdad es que, Pablo, tiene que ser muy raro el ambiente en Hong Kong, porque estaba totalmente liberalizado, occidentalizado incluso, diría yo, y ahora la perspectiva de insertarse en un régimen tan férreo y de tanta persecución tiene que ser difícil para personas que no estén acostumbradas a ello.
Sí, lo cierto es que yo desde que vine aquí a Hong Kong por primera vez en el año 2005, que fue cuando empecé a trabajar como corresponsal de ABC en Asia, lo que he visto es que ha habido una progresiva pérdida de libertades. Cuando me tocó cubrir el 10º aniversario de la devolución del Reino Unido a China de Hong Kong, lo cierto es que la gente pues estaba bastante contenta porque tenían libertad sin democracia. Ellos, aunque no pueden votar a sus representantes o no podían votar antes, ahora pueden votar de forma limitada, tampoco pueden hacerlo en la época británica, pero sí que estaban bastante satisfechos con el nivel de libertades que tenían. Pero estas libertades se están restringiendo ahora bajo el régimen chino y especialmente desde que el presidente Xi Jinping tomó el poder, porque lo que se está llegando es a una confluencia de Hong Kong con el resto de China. Hong Kong tiene un estatus especial por el cual el modelo de un país, dos sistemas, por el que podrá seguir conservando sus libertades hasta el año 2047. Pero la gente piensa que realmente se están eliminando esas libertades para convertirse en una ciudad como el resto de China, donde, por supuesto, no haya esas libertades como hay ahora y no se puedan celebrar estos actos o esas protestas como las que tendrán lugar estos días durante el 30º aniversario de la masacre de Tiananmen.
Una última cuestión. El régimen comunista, como decíamos antes, intenta eliminar todo vestigio de los acontecimientos de Tiananmen. En el Museo de Hong Kong todavía quedan muestras. ¿Cómo es este museo?
Pues este museo es una iniciativa de los activistas de Hong Kong. En los 5 años que lleva el museo funcionando ha conocido ya 5 ubicaciones, porque cada vez que compran o alquilan un local para exponer los objetos que tienen de la masacre de Tiananmen, siempre encuentran muchísimas trabas administrativas y luego también muchas protestas de los vecinos que quieren que se vayan de ese lugar. Además, en este museo, por ejemplo, donde estuve yo esta semana, a todos los visitantes se nos obliga a poner nuestro nombre. Esto hace que, por ejemplo, las personas que vengan de China continental, que tienen que cruzar la frontera a Hong Kong, si quieren entrar en el museo, tienen que poner su identidad y su pasaporte. Por lo tanto, cuando vuelvan a China continental, pueden tener problemas por la represión del régimen chino. En este museo, que es un piso que tiene 100 metros cuadrados, se exhiben algunos recuerdos entre ellos hay algunas fotografías de los manifestantes, de las protestas de Tiananmen, y sobre todo mucho material gráfico y vídeos y testimonios de las personas que participaron. Unos testimonios que están totalmente censurados en China, porque lo que pretende el régimen chino 30 años después es borrar esa masacre de la historia. Y en China, si preguntamos a la gente joven, la mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que pasó. Y esa imagen del hombre frente al tanque, muchos de ellos ni siquiera saben lo que significa.
Uy, por favor, de verdad, qué cosa más horrorosa, ¿eh? Es que realmente, desde que Fernando de Aro nos trajo ese documento sonoro de lo que puede llegar a ser la persecución de una simple entrevista con un católico en China y la persecución de un periodista que quiere informarse y que es seguido por los servicios secretos hasta el hotel, no nos hacemos a la idea del férreo control que hay allí. Vacaciones forzosas, nos acaba de contar Pablo Díez, para los opositores y disidentes en estas fechas en el interior de China, para que no puedan contar nada de lo que aconteció, y confinamiento en las casas. O sea, que estas personas siguen sometidos a régimen policial.
Sí, sobre todo en estos días, Cristina, yo creo que lo que hay que incidir, lo que hay que recordar, que es lo más triste de todo, es que, por ejemplo, en estos 14 años que yo llevo como corresponsal en China, yo antes, en estas fechas, podía en algunas ocasiones hablar con familiares de víctimas. Ahora eso es totalmente imposible porque ha aumentado el control sobre ellos. Y recuerdo especialmente que en el año 2007 llegué a entrevistar a Liu Xiaobo, que luego fue declarado, luego fue nombrado Premio Nobel de la Paz, porque fue uno de los profesores que participó en las protestas y que intentó mediar entre el régimen chino y los estudiantes. En el año 2010 fue nombrado Premio Nobel de la Paz, y en el año 2007 yo pude entrevistarlo, y era realmente, bueno, pues era difícil, pero era posible. Y recuerdo también que ese día entrevisté al padre de un joven que había muerto en las protestas y que le había puesto el nombre de patriota a su hijo. Y su hijo, que era un patriota, que no quería el fin del comunismo, que lo que quería era que hubiera más libertad, que hubiera un país mejor, que hubiera menos corrupción, murió bajo las balas en Tiananmen. Pues este hombre, varios años después, acabó suicidándose por la frustración que le provocaba no poder honrar a su hijo en ese día. Porque creo que eso es lo más grave de todo, que hay muchas familias que este día están confinadas bajo arresto domiciliario y no pueden ir a los cementerios a poner flores en la tumba de sus hijos.
Qué sinvergüenzas. En fin, quede aquí tu testimonio, Pablo Díez, de lo que está aconteciendo en China, de tal manera que cuando hablemos de ese país tengamos siempre esta reserva mental. De nada sirve tener un auge económico extraordinario si es a costa del sufrimiento de las personas. Pablo, muchísimas gracias, y gracias también por informarnos desde Hong Kong.
Gracias a ti, Cristina. Hasta la próxima.
Y hagamos un salto. Si hemos hecho un salto en el espacio tan grande hasta Asia, ahora vamos a hacer un salto en el tiempo. En el tiempo y hacia atrás, hacia el Antiguo Egipto. En otras ocasiones hemos hablado de animales en el Antiguo Egipto, pero nos hemos quedado en los domésticos, los que criaban los egipcios para su consumo, los que tenían en las casas. Hoy queremos hablar de esos otros animales que seguro te resultan más familiares, porque el entusiasmo popular por la cultura egipcia ha dado como resultado que todos nosotros sepamos que se adoraban los gatos, que se adoraban los ibis, que se adoraban muchos animales con incluso denominaciones especiales. Rosa Puyol lleva con nosotros un buen rato, escuchando también lo que nos cuenta Pablo desde China, y vamos a preguntarle por qué esta adoración de los animales.
Bueno, buenos días. Ante todo, decir que no adoraban a los animales. O sea, no era una adoración como la que, por ejemplo, pueda haber en la India, que se considera la vaca como animal sagrado y es intocable y tal. No. Ellos no adoraban a los animales, sino que lo que hacían era buscar esas virtudes, esas potencias que tenían los animales, pues yo qué sé, de astucia, de capacidad de esconderse o de fuerza, todas esas cualidades que ellos consideraban sobrenaturales porque no las entendían, y entonces las asociaban a un dios. De ahí venía la personalización de estos dioses animales, que tenían generalmente cuerpo de persona y la cabeza pues de gato, de halcón, de lo que fuera.
O sea si ellos adoraban a un chacal, no adoraban al chacal,
no,
al animal chacal.
No. Ellos adoraban a un dios
con ese aspecto.
Con las cualidades y el aspecto del chacal. Es decir, ellos tenían un gran conocimiento de los animales porque observaron muy detenidamente toda la fauna que pulmonaba pululaba por allí en todo el Valle del Nilo. Entonces los tenían a todos conocidos, no les importaba. Ellos buscaban las cualidades de los animales sin importarles el tamaño, el miedo que les diera o el beneficio o la utilidad que pudieran tener para el hombre. Entonces, ya digo, ellos buscaron estas cualidades y las asociaron a los hombres. En esta fauna divina encontramos animales grandes y pequeños, peligrosos, menos peligrosos, incluso insectos, como por ejemplo
el
famoso escarabajo. Claro.
Ah, claro, qué tontería.
El famoso escarabajo que ellos asociaban con Ra, era una de las manifestaciones de Ra, y que era como el sol de la mañana, era el escarabajo pelotero.
¿Y qué significa que tengo yo ahí un escarabajo que me ha regalado mi hijo Ignacio?
Sí, bueno, pues es que el escarabajo pelotero lo que hace es que él pone los huevos en una bolita de estiércol.
Sí, y la va
entonces
rodando.
La va rodando y la entierra en una zona que considere segura para que luego pueda eclosionar los huevos y salir los escarabajitos. Entonces ellos consideraban que esto era una regeneración en estado puro. Y para ellos
o sea,
era
el escarabajo signo de la resurrección, vamos a decir.
De la regeneración, ellos no
de la de regeneración.
Sí, era generación permanente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues si te parece podemos hacer un repaso. Yo en esto me he basado en una persona que es la que más sabe de dioses, que creo que es donde mejor puedo ir, que es mi compañera Elisa Castel, que publicó un artículo realmente bueno en una revista. Y ella hace un repaso pues de los animales por familias. O sea, miraríamos primero los animales voladores, que son siempre como los más majestuosos, ¿no? Casi siempre aves rapaces, como el halcón, que era el símbolo del dios Horus, o el milano, que Isis se convierte en milano para que Osiris, incluso muerto, la pueda fecundar. También tenemos aves carroñeras, como la diosa buitre Mut, que aparece en forma, es una especie de tocado o corona en forma de buitre que llevaban las reinas en la cabeza. O también tenemos aves migratorias como el ibis. El ibis estaba asociado al dios Thoth. El dios Thoth era el dios de la sabiduría, ejercía de notario de los dioses en el juicio del alma, en el juicio que se hacía al alma del difunto. Se han encontrado en una zona que se llama Tuna el Gebel unas enormes catacumbas que están todas llenas de momias de ibis y de babuinos. Los dos son símbolo de este dios de la sabiduría, de la escritura, y ya digo que es el escriba de los dioses, por así
pero lo
decirlo.
Que no entiendo es si ellos no adoraban a los animales explícitamente, sino lo que significaban estos, efectivamente, ¿por qué momificaban a los animales? Y muchas veces los adjuntaban en las tumbas, por ejemplo, gatos. Momificados, ibis,
sí, pero,
momificados.
Pero, por ejemplo, en las tumbas de las personas, cuando había un gato o cualquier animal, era porque era mascota del difunto, no era por Dios. Los cementerios estos de pájaros, de generalmente ibis o babuinos o gatos también se ha encontrado, esos son solo para animales, ¿eh? O sea, quiero decir que de alguna manera, hombre, un poquito de debilidad sí que les tenían a los animales que podían ser dioses, pero en las casas tenían gatos y, en fin, si se moría un gato, pues tampoco hacían ninguna tragedia, ¿no?
Pero qué cosas, o sea, que había, por ejemplo, tumbas para babuinos.
Sí, había tumbas para
babuinos. Encontraban un babuino, lo momificaban y
sí,
lo metían ahí.
Sí, sí, sobre todo porque era el símbolo del dios Thoth, que era un dios muy importante, era el dios de la sabiduría y de la escritura.
Mm. Vamos bueno, ahora a las divinidades acuáticas.
Las divinidades acuáticas tenemos una que es muy tierna, que era la diosa hipopótamo, que se llamaba Tueris, y que se representaba como un hipopótamo de pie.
Ajá.
Entonces se asociaba a las mujeres embarazadas, era la patrona de las mujeres embarazadas por esta barriga abultada que tienen los
ay,
hipopótamos, ¿no? Era muy bonito, sí, además eran hipopótamos azules, muy, muy bonitos. Uh-huh. Tenemos también el pez oxirrinco, que era un animal maldito, incluso se decía que los egipcios no comían pescado porque fue este pez, según la leyenda, el que se comió el falo de Osiris cuando su hermano Set, el malo malísimo, lo mató, lo descuartizó y lanzó sus trozos al Nilo.
Claro, entonces, para no comérselo. Claro,
claro, su esposa fue por todo Egipto recogiendo trozos, encontró todos menos el falo. Entonces se cree que como se lo comió el pez oxirrinco, no es verdad, porque luego comían pescado tranquilamente, pero el pez oxirrinco concretamente pues es maldito. Luego tenemos las ranas, que las ranas eran símbolo de transformación y de eternidad. ¿Por qué era esto? Porque ellos pensaban que los renacuajos nacían por generación espontánea. Y que entonces luego se convertían en ranas.
¿En serio creían que los renacuajos surgían por
generación espontánea? Lo de la cosa de los huevos y tal no les entraba en la cabeza, ¿no? Entonces, pues al ver que se convertían en ranas, pues lo hicieron como una diosa de la eternidad y de la magia. Y estaba presente la diosa Heket, estaba presente en los partos para ayudar a los nacimientos, precisamente por esa capacidad que tenía de regenerarse.
Ajá, o sea, primero iba la diosa hipopótamo
y luego la diosa rana.
Ah, bueno, bueno.
Y bueno, y como no, el cocodrilo famoso, claro, este, porque hablamos del Nilo y tenemos que hablar del cocodrilo. El dios cocodrilo Sobek, este no tenía, era muy poco, yo creo que no lo he visto nunca, bueno, quizá alguna vez, representado como persona, era como cocodrilo, tenía su templo y su clero, concretamente en Komombo, donde criaban cocodrilos y están allí momificados, que dan bastante asquito, pero bueno, tenían, sí, porque son una
como
cosa...
Como mojama de cocodrilo.
Bueno, además con las vendas así como rotas y polvorientas, en fin, yo ese me lo salto siempre, yo voy a ver el templo y no miro los cocodrilos, pero allí sí que tenían cocodrilos, pues un poco pues para demostrar de quién era el templo, ¿no? Y bueno, luego tenemos la familia de gatos y perros, felinos y cánidos. Ahí nos encontramos con la diosa leona Sekhmet. La diosa leona era una diosa sanguinaria que emprendió la destrucción de la humanidad para beber su sangre. Entonces los demás dioses la engañaron y le dieron a beber cerveza teñida de rojo. Se la bebió, se emborrachó de mala manera y al despertarse pues se había convertido, en lugar de ser leona, se había convertido en la dulce diosa gata Bastet.
¡Ay, qué gracia! ¿Amansaron a la fiera con cerveza?
Amansaron a la fiera. Entonces, bueno, pues hay muchas estatuas de la diosa Sekhmet, que es una leona con cuerpo de mujer, cara de cabeza de leona sentada, y la de la diosa gata Bastet tenemos muchas figurillas, que es una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de gatita, que además lleva algo colgado del brazo y algo en una mano, y realmente parece una señora que va de compras con el bolso y el abanico. Es una diosa monísima y graciosísima.
Pero, ¿sabes qué me hace gracia? La transposición que hasta nuestra cultura se ha hecho del concepto de dulce gatita.
Sí, la dulce gatita. Esta es una diosa dulce. Uh-huh, o sea, bueno. Y entre los dioses cánidos destaca, por supuesto, el dios chacal, Anubis.
Los pocos que conocemos, digamos, los
sí,
profanos.
Sí, es que además es muy estético. El dios Anubis está generalmente sentado sobre sus cuartos traseros. Es el dios momificador que ayudó a Isis a momificar el cuerpo de Osiris, y por tanto es el guardián de las necrópolis. También se le llama el que está sobre el secreto, es decir, es el que guardaba el secreto de dónde estaban las tumbas
de las personas. Sí.
Ahí tenemos otro dios perro muy parecido a Anubis, que suele estar de pie, no suele estar sentado. Y a este se le llama Upuaut, que significa el que abre los caminos del más allá para el difunto. O sea, es el que le facilita la pasada.
O sea, los cánidos les da por la muerte y los cementerios,
sí,
a todos
generalmente
ellos.
Sí. Y bueno, luego tenemos los que tienen cuernos. Entre los de cuernos más destacables, el toro Apis, que todos hemos oído hablar de él, que era el único dios animal que no estaba humanizado, es decir, se adoraba al toro Apis. Era un toro que tenía que tener unas características especiales y que cuando moría se buscaba otro con esas mismas características. Tenía que tener una mancha en la frente, un halcón en el lomo, pelos dobles en la cola, en fin, tenía que ser un poquito especial. Y luego la diosa vaca Hathor. De Hathor hemos hablado muchas veces como la diosa del amor, de la danza, del baile, de la alegría. Y se la considera también una diosa nutricia y puede estar representada como mujer con cabeza de vaca, como mujer completamente o como vaca completamente. Y luego tenemos el carnero de grandes cuernos enroscados que se le asocia con el dios Amón, por eso hay avenidas de esfinges de carneros en el templo de Amón en Karnak.
Ah, es verdad. Es verdad que a mí esa representación se me ha desconcertado.
Sí, el carnero Amón tenía dos animales, el carnero y la oca.
Y luego había criaturas fantásticas, o sea, hibridación de algunas, creación mitológica.
Sí, sí, tenemos un halcón cocodrilo que poseía dotes adivinatorias. Tenemos el pájaro Ba, del que hablamos la semana pasada, que era el espíritu del difunto, que salía en forma de pájaro para poder entrar de la tumba. Y otra diosa que se encuentra también muy representada es la diosa Serket, que se representaba como un escorpión, pero con cabeza de mujer. O sea, esta era una de las cuatro diosas que protegen los vasos canopos. Eran Isis, Neftis, Neith y Serket, las cuatro diosas. Y luego tenemos dioses muy malos, los malísimos.
Ay, a ver, esto me gusta,
los
lo de
malísimos.
Los malos malísimos.
Los malísimos, tenemos al dios Set, que era el dios del caos y el asesino de su buen hermano Osiris. Los egipcios consideraban que para que hubiera orden, que ellos eran muy fanáticos del orden cósmico me refiero, era preciso que hubiera también caos para que pudiera haber orden. Si no había caos no se diferenciaba, claro. Así este dios se representaba con cuerpo de hombre y una cabeza realmente caótica, ya que no se sabe exactamente a qué animal representa, si un asno, un lebrel, un perro, un okapi, una jirafa, un oso hormiguero. No se sabe que la cabeza que como era muy rara. Algunos faraones lo llevaron en su nombre, como Seti I.
Y digamos que todos son iguales las representaciones de este 10 o de este 10 o cada
sí,
uno.
Sí, no son iguales. Tiene unas
y no
orejas.
Se sabe qué es,
tiene un hocico muy alargado, tiene unas orejas cuadradas, tiene una. La cola termina en una flor de loto. En fin, es un animal
sí,
un poco raro.
Sí.
Pero vamos, también tenemos a la devoradora de la que hemos hablado algunas veces, la que está presente en el juicio del alma, que está esperando, a que el corazón pese más que la pluma de la verdad. O sea, lo cual significa que el difunto es malo y que tiene el corazón pesado. Entonces está esperando para comérselo. Esta diosa era cabeza de cocodrilo, patas de león, cuerpo de leopardo y cuartos traseros de hipopótamo. O sea, era un bicho así que a mí me recuerda un poquito a aquel programa de televisión donde había unos animales que le llamaban el rinoleón, el gallifante. Pues esta era una cosa parecida, ¿no?
Sí, y ya nos vincula directamente con la tradición griega, ¿no? Donde las esfinges,
efectivamente.
Gorgonas, todos estos seres mitológicos van mezclando distintas
creaciones.
Sí,
las que tenían los pelos de serpiente y cosas de estas. Sí, eran animales, la medusa. Y bueno, no nos vamos a olvidar de la diosa cobra, Wadjet, que bueno, esta cobra junto con la diosa buitre eran los dos símbolos que llevaba siempre el faraón en su cabeza, en su corona, que eran los símbolos de la realeza. Dice la leyenda que quien miraba directamente a los ojos de la cobra caía fulminado, pero vamos, esto era una manera como otra cualquiera de decir que había que inclinarse delante del faraón.
Sí, y no mirar directamente, ¿no? Que es una cosa que
es
se ha mantenido también en el protocolo, de
sí,
tal forma que ante la reina de Inglaterra tienes que salir con la mirada inclinada y caminando hacia atrás, ¿no?
Sí, sí, pues eso, como hacían con los santuarios de los dioses, que tenían que salir andando hacia atrás y borrando las huellas en la tierra para que la cámara quedase purificada y como allí como que no había habido intervención humana, ¿no?
Era un recinto divino.
Sí. Pero bueno, pues eso, el resumen de hoy es que no se adoraba a los animales como tales, sino que eran las cualidades del animal las que trataban de asociar al dios para darle más fortaleza al dios.
Pues verdaderamente increíble este partenón de dioses animales.
Bueno, he dicho unos pocos porque es que hay dioses.
Pero bueno, que para nuestros oyentes, que probablemente conozcan al buey Apis o a Horus el halcón o a Anubis el chacal, pues es una ampliación de horizontes muy grande.
Sí, sobre todo los que hayan estado en Egipto y han visto tanto animalito representado en las esculturas, en las tumbas, en los relieves, pues que sepan un poquito de qué va.
Pasamos ahora de tumbas a casas porque vamos a hablar del salón inmobiliario y de si es tiempo o no para vender la propia casa. Rosa Puyol, muchísimas gracias.
Hasta el domingo.
Vamos a las noticias.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A los 20 años tu cuerpo te pide marcha y a nosotros también. Este año cumplimos 20 años. Un evento único que arrancamos a lo grande con 20 ofertas históricas en tu tienda y en MediaMarkt.es. En nuestro 20 aniversario, 20 MediaMarkt.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.